People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Regresa de Rosca con todos vosotros y comenzamos nuestra décima temporada en las ondas. Se dice pronto, ¿verdad? Ya estamos otra vez con todos vosotros para llevaros la actualidad del mundo del balonmano en todas sus vertientes y sin callarnos nada de lo que está pasando. Ha comenzado la Liga Sobal 19-20 con su primera jornada y la Supercopa de España. El FC Barcelona ha ganado el Mundial de Clubes, Superglobe y su tercer título consecutivo y la Supercopa de España. ¡Qué gran fichaje azulgrana vamos a tener! Vamos a disfrutar de un Lucas Hendrick que va a marcar diferencia. Uno de los mejores jugadores del mundo está en nuestra Liga Sobal. Todo un espectáculo. En la primera jornada, ya de esas primeras sorpresas que nos gustan a todos. Menuda liga que nos espera de igualdad entre el resto de equipos. Seguro que mejor que la pasada temporada. En categoría femenina, el Rocasa Gran Canaria se impuso en un gran partido con prórroga y todo en la Supercopa de España al balonmano Veravera. Las Canarias ganan su segunda Supercopa consecutiva y el tercer título del año. Han ganado la Liga, la Challenge Cup y la Supercopa de España bajo las órdenes de Carlos Herrera. Por cierto, el Rocasa Gran Canaria no ha logrado pasar a la fase de grupos de la Champions League femenina y es el sexto año consecutivo, sexto año consecutivo sin equipo español en la Champions League femenina. También ha comenzado con su primera jornada la División de Honor femenina y este fin de semana comienza la División de Honor plata masculina. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la copa. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, un año más, Luis Malvar. En Cope de la Ley, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
Gracias, una nueva temporada. Tenemos ya más que cuéntame.
Y en Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, un saludo para todos, ¿eh? Y bueno, pues ahora, después de las vacaciones, ya estamos al lío.
Y en los estudios centrales, como siempre, Emilio Rojo. Hola, Emilio, también bienvenido.
Hola, gracias, buenos días, Luis, Chema, Juan Carlos y amigos todos del balonmano. Aquí estamos, dice Luis, décima temporada, casi nada al aparato. Yo no hubiera dicho lo de la serie televisiva, pero bueno, oye, ya es estimable que un programa que habla solo, y no digo solo en pequeño, sino en grande, balonmano, se mantengan las ondas cuando, por desgracia, vamos perdiendo cuota de mercado, Luis.
Sí, se va perdiendo cuota de mercado dentro de lo que es la información deportiva al balonmano. Nosotros seguimos aquí una temporada más para contar todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Me imagino que en Valladolid, con cambios, estarán expectantes, ¿no, Juan Carlos?
Sí, la verdad es que es una temporada que, no sé, viene de momento, y con perdón de la expresión, un poquito zombi. El cambio ha sido, primero, inesperado. A mitad del último tercio de temporada, saber que te vas a quedar sin entrenador, fue un impacto duro. Segundo, el entrenador debuta como primer entrenador en la categoría. Hombre, Óscar Perales tiene su currículo, pero Óscar Ollero ha sido segundo, muy buen segundo de David Pisonero, una labor continuista, pero no deja de ser una incógnita. Y después, bueno, pues que el mercado ha vuelto a ser uno de los grandes escalones que ha tenido que escalar, nunca mejor dicho, el Atlético Valladolid, porque prácticamente ha renovado al 90% de la plantilla del año pasado y ya es un año más, ha habido lesiones de última hora, y prácticamente la renovación ha pasado por el banquillo. El primer golpe ha sido muy duro, Perder en Nava de la Asunción, con todos los vecinos, buenos amigos y gente cercana que es, no se ha encajado bien.
Pues ahora hablaremos de todo ello, porque nos vamos al análisis de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Y qué mejor que en nuestra primera tertulia, esa tertulia que ya sabéis que denominamos los magníficos dos grandes del balonmano español, Rubén Garabaya. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido, un año más.
Hola, muy buenas.
Y otro grande, Pablo Cacheda. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, Rubén, que estábamos hablando ahora con Juan Carlos, menudo palo, decía Juan Carlos, se ha llevado en Recoletas Atlético Valladolid con el Viveros Erol Nava, que ganó 31-29. ¿Puede ser la gran sorpresa de la jornada junto a Frigoríficos Morrazo, que ganó 36-33 a Freiking Granollers?
Bueno, yo creo que tampoco hay que sacar conclusiones precipitadas, es solo una jornada, no hay que rasgarse las vestiduras. La pista de Nava yo creo que va a ser complicada para todo el mundo y además con el añadido de que jugar en la pista de un recién ascendido a principio de la liga es especialmente complicado. Era su primer partido en Asobal. Las emociones y la intensidad y las ganas del equipo pues son especialmente altas y va a ser una pista muy muy complicada, seguro.
Pablo,
y respecto a Cangas, pues no he visto el partido, pero he visto las estadísticas y bueno, hay una gran diferencia en la portería de un equipo a otro. Sí. Además, el Cangas es un equipo con entrenador nuevo que habrá que ver qué tipo de juego hacen.
Sí, eso, a colación de lo que dice Rubén, Pablo, la era Moyano ha comenzado con una gran victoria que yo creo que no muchos esperaban.
Sí, hombre, desde luego que si nos vamos a la clasificación de la temporada pasada, el favorito era Granollers. Pero bueno, como dice Rubén, entrenador nuevo en Cangas, probablemente Granollers tampoco tuvo mucho que analizar de vídeos, y Cangas ha hecho una muy buena pretemporada, ha ganado la Copa Galicia con relativa facilidad. Y con respecto a Nava, pues lo opino igual que Rubén. Cuidado con Nava, porque ganar en Nava de la Asunción va a ser complicado, porque todos sabemos cómo apoya allí la afición y lo que es el reto de Asobal para ellos y cómo se lo van a tomar. Entonces van a poner las cosas muy complicadas.
Oye, lo que sí me imagino, Pablo, es que la pista de Cangas, que salieron unas imágenes a lo largo de la semana, que inclusive se llegó a hablar que el partido podría no disputarse, etcétera, etcétera, esa pista el ayuntamiento tiene que remozarla, tiene que echarle una mano al Cangas pensando en la temporada que comienza y en la temporada que estamos, ¿no?
Sí, está claro. Aparte, bueno, es un pabellón municipal, entonces el ayuntamiento es el que tiene que arrimar el hombro en ese aspecto y esperemos que lo haga para que la afición de Cangas y el propio club puedan disfrutar de su pista, que es uno de sus mayores valores a la hora de mantenerse o de luchar por cosas en Asobal.
Hola, buenos días, soy Emilio. Bueno, pues como Rubén y Pablo saben mucho de balonmano, pues poco nos queda por decir. Yo lo que sí podría decir, parafraseando un poco a lo que Unamuno decíamos ayer, pues yo creo que este año vamos a decir lo mismo que decíamos el año pasado. El Barcelona en modo apisonadora, y como señalaba Luis en la entrada, con un espectacular Chindri, que además de dirigir, mete un montón de goles, con lo cual eso para Europa al Barça le va a venir de cine. a la Liga Española, por desgracia, vamos a tener que contar con que un título ya está asegurado. El primer envite ya vimos, 42-25, casi nada. Y bueno, pues los demás, estos resultados, como decía Rubén, pues no hay ni que acelerarse en los comentarios, pero sí decir que la pauta va a ser de gran equilibrio. Y a mí no me sorprende Cangas, porque es una cancha difícil, y Nava va a ser lo difícil como lo era en La Plata. Y lo demás, pues oye, a remar todos y a hacer una competición buena si descontamos a esos que van vestidos de azulgrana.
Rubén, el que parece que no empieza muy bien, y no por el resultado, sino por las muchas lesiones, es en la banca de Mar de León. Ahora se le suma Mosic, fractura de la mano. Parece ser que va a tener entre 6 y 8 semanas. Se le junta al bueno de Manolo Cadenas con el otro central que ya tenía problemas, con Vieira, que fue operado este
Acacio,
verano.
Que se operado un montón.
Muchas complicaciones, ¿no?
Sí, se le está poniendo complicado en ese sentido el inicio de temporada. Son cosas que hemos sufrido todos, ¿no? Parece que cuando vienen mal dadas, pues vienen todas juntas, ¿no? De todas maneras, él además siempre se ha caracterizado por crecerse en situaciones adversas, y yo creo que van a luchar más, si cabe, de lo que siempre lo han hecho los equipos de Manolo, ¿no? Pero sí que es verdad que lo van a notar. El otro día lo notaron físicamente y bueno, pues a ver cómo pueden ir capeando el temporal.
Pablo, tú tienes, en tus cálculos, sabes o piensas, ¿cuáles son los equipos que pueden luchar, ya no por ganar la Liga, porque evidentemente el Barcelona es el favorito, pero los que van a estar peleando por Europa, los mismos de siempre, o alguno se va a sumar más, que tú hayas percibido?
Bueno, al final con una jornada es complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que más o menos van a ser los mismos que estaban ya la temporada pasada. Mar, Bidasoa, Logroño, Cuenca, Granollers, yo creo que un poco andará ahí la cosa. Seguro que alguno más aparece y alguno de estos pues igual baja un par de peldaños, porque todos los años hay alguna sorpresa, pero bueno, en general yo creo que los equipos más o menos han mantenido el nivel. Algunos de abajo sí que han mejorado, pero los de arriba también se mantienen con ese nivel que tenían en la temporada pasada, y un poco el grupo, creo que será el grosso del grupo, será más o menos el mismo.
Rubén, ¿cómo viste al Cuadro Guadalajara en ese partido que tuvisteis el sábado 25-23? Ganasteis, os costó hasta el final, porque hay quien dice que el Guadalajara que ha perdido un par de escalones esta temporada, que lo va a pasar mal. ¿Cómo lo viste?
Bueno, es un equipo muy joven, con mucho trabajo, tienen un buen entrenador. Y yo creo que van a ir de menos a más. Es un equipo, pues ya te digo, por trabajar, tiene buenos jugadores. Es verdad que se va a notar la ausencia, como se notaría en cualquier equipo, la ausencia de Víctor Vigo y de Javi García. No lo digo por los compañeros que han quedado, sino porque me parecen dos grandísimos jugadores que cualquier equipo nota su ausencia. Nosotros también lo notamos cuando se fueron de aquí. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. El otro día, pues no dejaron de creer y de pelear el partido y lo lucharon hasta el final, a pesar de que les íbamos ganando de 8 en el descanso. Eso te lo da también la juventud, ¿no? La juventud tiene cosas malas, pero también tiene cosas buenas, pues que físicamente van a ser un equipo que pelee desde el principio hasta el final.
Pablo, ¿es importante para Jacobo Cuétara que el Bidasoa mantenga todo el bloque de jugadores, salvo alguno que se le ha marchado, el mismo bloque de jugadores y que ha empezado también muy fuerte?
Sí, yo creo que es fundamental. Ya creo que fue una de las claves del éxito de Bidasoa del año pasado, el mantener la filosofía de trabajo, que los jugadores importantes ya hubiesen trabajado con Jacobo en temporadas anteriores, y este año un poco lo mismo. Este año van a tener el problema, seguramente, porque es el problema que tienen todos los equipos que juegan competición europea y Liga Asobal, sobre todo, bueno, hablamos del Barça, hablamos del resto de equipos, ¿no? que alternan esas dos competiciones, que al final, sobre todo la primera vuelta, a finales de la primera vuelta, se hace todo muy largo, viajes, algún problema de lesión y demás. y tendrán que pelear con eso, pero bueno, yo creo que tienen equipo para volver a conseguir los resultados o por lo menos luchar por los mismos resultados que la temporada pasada.
Y hablando de Champions, Rubén, comienza este fin de semana la Champions para Barcelona y Vidasoa. ¿Cómo los ves en los grupos que les ha tocado? El Barcelona, bueno, pues con el Paris Saint-Germain, el Vidasoa yo creo que está no en un grupo muy complicado porque le podía haber tocado más, es decir, bien, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo, pues como dice Pablo, ¿no? Es, yo creo que lo principal, ¿no? El desgaste que te provoca no solo la competición, sino también los desplazamientos. A ver cómo lo van llevando, que les respeten las lesiones sobre todo. Pero bueno, yo creo que en el caso de Barcelona, yo me imagino que su objetivo prioritario es evitar esa ronda extra, aunque otras temporadas ha habido controversia de si era bueno o si era malo. Yo siempre creo que lo mejor es evitarse esa ronda extra y pasar como primero. Y Vidasoa, pues, como dice Pablo, será muy muy importante el desgaste y a ver cómo gestionan, sobre todo al final de la primera vuelta, el desgaste físico.
Y para rematar, Luis, oye, Emilio, solo un detalle de los banquillos. Entre las idas y venidas se nos van más que vuelven, pero uno que vuelve es un clásico, Manolo Cadenas, lo hemos comentado, al banquillo de Ademar de León, y no va a coincidir con otro de los recordman del banquillo, que es Zupo, que se nos ha ido a Arabia Saudita, creo que es, ¿no? Y bueno, pues Pisonero, que también se marchó al extranjero, pero nuestros banquillos están bien cubiertos, hasta con la gente muy joven. Solo hay que ver los antecedentes de lo que hacen nuestros entrenadores aquí y fuera.
Bueno, pues terminamos nuestra primera tertulia. Rubén, gracias, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un abrazo.
Hasta luego. Pablo, lo mismo, gracias y nos hablamos otro día. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Esta semana, correspondiente a la segunda jornada de la Liga Sobal, podéis ver el próximo miércoles en Gol Televisión a las 8:30 un partidazo. Vidasoa, Fútbol Club Barcelona, miércoles 8:30 en Gol Televisión. Ya para el viernes, en Sport 3, ese Fraikin, Granoller, Vivero, Serol, Balonmano, Nava, también a las 8:30, y nos trasladamos al sábado por la Liga Sport, por la Liga Televisión, el Badahuesca Banca de Mar de León a las 6:30, y antes, a las 5, se podrá ver por Castilla-La Mancha el partido que enfrentará, como digo, a las 5 de la tarde al Cuave Guadalajara y al Frigoríficos Morrazo. Destacar que en las competiciones femeninas, pues desgraciadamente el Rocasa Gran Canaria cayó, ha conseguido debutar en la tercera ronda de la Copa EHF, por lo tanto elimina una ronda al derrotar al Jagodina por 28-15, pero no va a estar en la Champions League. La sexta temporada consecutiva que no hay un equipo español en la fase de grupos de la Champions League. Desde la temporada 13-14, donde estuvo el Veravera, no tenemos equipo español en Champions League femenina. Y eso que alguno dice que quiere que la Liga Española Femenina sea la mejor liga del mundo. De momento este año ya hablaremos con calendario y todo a ver quién sigue, que jueguen hoy, que jueguen mañana y hasta dentro de 3 semanas no vuelven a jugar. En las competiciones europeas, en la Champions League, se abre el fuego. El Barcelona el próximo sábado 14 va a Hungría. PIK Zegen, Fútbol Club Barcelona a las 5:30 de la tarde. Y el Vidasoa también abre fuego el sábado 14 a las 6:30 en Eslovaquia. Tratán Persov frente a Vidasoa. Y llega el momento en derrosca de nuestra firma invitada. Hoy la firma nos viene de la estilográfica de uno de los grandes técnicos del balonmano español que se suma a nuestra familia en derrosca esta temporada. El grande de Víctor García Pillo. Seguro que con sus apreciaciones nos aportará mucho más este año. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿sobre qué nos vas a hablar en el día de hoy, Víctor?
Bueno, yo creo que para mi debut, y como no podía ser de otra manera, debemos analizar un poquito el Mundial Junior celebrado en Pontevedra durante el mes de julio.
Pues vamos allá, Víctor.
Bueno, pues a pesar de las iniciales dificultades que hacían dudar del éxito organizativo, básicamente originadas por la desconexión, la falta de consenso y las interesadas declaraciones realizadas a título personal sin consensuarse y aprobarse por el comité organizador, en mi opinión el resultado final se saldó con buena nota y en general disfrutamos de un campeonato casi impecable. Así lo refrendó en su discurso de clausura su santidad Hassan Mustafa. El formato de 24 equipos elegido por la IHF lastró la fase de grupos con algunos partidos que no estuvieron a la altura de la calidad que debe exigirse un mundial y se produjeron resultados impropios del que debe ser el mejor torneo. 44-17, 50-11, 48-19 son resultados que no deben producirse en un mundial. Igualmente, este formato obligó a la celebración de partidos en horarios intempestivos con escasa asistencia de público, otro de los objetivos no cumplidos que perseguía la IHF. Y ojo, el Mundial de Egipto tendrá 32 participantes. Negar lo evidente no parece una buena opción para progresar y este formato realmente no expande el balonmano. Quizá otras fórmulas ya utilizadas en otro tiempo, como celebrar un Mundial B, establecer dos divisiones, ascensos, descensos, en fin, cualquier otro formato que no incida tan negativamente ni en la calidad del torneo ni en la autoestima de los jugadores y equipos participantes. La posibilidad de elección de grupo que actualmente se concede en estos torneos ubicó a España en el grupo A, un grupo asequible que transitaba por el lado amable del cuadro y con opciones claras de plantarse en cuartos de final. Pero el deporte es caprichoso e impredecible, sobre todo con equipos de jugadores jóvenes. Y Francia, que venía a ser su campeona de Europa en Eslovenia 18, campeona del mundo juvenil en Georgia 17, que solo había perdido un partido en tres años, perdió dos en la fase de grupos, con Suecia y Egipto, acabando en tercera posición que la emparejaba en octavos con la segunda clasificada del grupo de España. Esto nos obligó a jugar de manera anticipada una auténtica final en la última jornada de la fase de grupos con Eslovenia, partido que finalmente perdimos de un gol, en un partido demasiado condicionado por la estelar actuación del fantástico jugador esloveno Özgür y la inoportuna ausencia por lesión de nuestro jugador franquicia Jan Tarrafeta. Ya en octavos con Francia, a pesar de jugar nuestro mejor partido, no fue suficiente para ganar, ya que esta vez Francia sí que fue Francia y la recuperación del jugador lesionado del PSG, Elohim Prandi, y un fantástico juego nos apearon de la carrera por medallas y nos mandaron a luchar por el noveno puesto con Alemania, que nos infringió otra cruel derrota en los lanzamientos de 7 metros. Al final, una discreta décima posición para los nuestros, excesivamente castigados por la suerte, por las inoportunas lesiones y por las importantes limitaciones físicas que nos obligan a jugar cada partido con rival importante al límite de nuestro máximo nivel si queremos tener opciones de victoria. Francia, a pesar de su mala fase de grupos, hizo buenos pronósticos y se llevó el torneo, que junto a Portugal, Dinamarca y Croacia se confirmaron como dominadores de esta generación. Y una agradable sorpresa, la tercera posición de Egipto, que posteriormente fue refrendada unas semanas después con la medalla de oro en el Mundial Juvenil en Macedonia. Quizá llegue un poco pronto el Mundial del 2021, pero ojo con Egipto, que es un país emergente y en el futuro estará en los puestos de élite. Hemos visto jugadores de un nivel excepcional, como los franceses Vilminó y Prandí, los croatas Listorov y Martinovic, el esloveno Svir, el portugués Silva, el germano Heyman, en fin, una pléyade de jugadores que más pronto que tarde estarán en la élite de nuestro deporte.
Pillo, los que dicen que España fracasó en el Mundial Junior, ¿estar de acuerdo o fueron circunstancias que pasó el tren y nos llevó por delante?
Bueno, yo creo que fracaso no se puede hablar, ¿no? Siempre que eres un país organizador, tratas de ubicar como mínimo en cuartos o en semifinales, ¿no? Lo cierto es que la fase de grupos condicionó muchísimo el resultado. La elección de Rivera y de Isidoro del grupo fue correcta, viendo que se produjeran resultados normales, ¿no? No es normal lo de Francia en la fase de grupos. Y eso provocó un cruce en octavos que ya fue a cara o cruz, ¿no? La derrota con Eslovenia, que fue otro partido a cara o cruz, con la baja de Tarrafeta, en fin, que hubo varios condicionantes que motivaron pues esa décima posición, incluidos los condicionantes, como decía, que nosotros tenemos un juego que cuando nos enfrentamos a equipos muy potentes físicamente, grandes, con mucho lanzamiento exterior, pues, y defensas muy cerradas, pues tenemos nuestros problemas también, ¿no? Pero yo creo que el equipo jugó, insisto, buen balonmano, buenos partidos. El de Francia fue un claro cruz que pudo caer para los dos lados. El de Alemania por la lucha por el noveno puesto, aunque ya no era tan decisivo, tan importante, fuimos ganando durante los 60 minutos y solo en el último lanzamiento de 7 metros nos ganaron el partido, estuvieron por delante los alemanes. En fin, que son muchas circunstancias que fracaso no, pero bueno, sí, quizá una pequeña decepción.
Pues ahí está la valoración de Víctor García Pillo, que esta temporada va a estar con nosotros. Pillo, gracias, un fuerte abrazo, amigo.
Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.
El Bidasoa ha comenzado la Liga Sobal con una gran victoria en una cancha nada fácil como es León. Los pupilos de Jacobo Cuétara siguen una gran altura en una temporada que va a ser muy exigente. Liga, Champions League, Copa del Rey, Copa Sobal, en fin. Nos espera su técnico para charlar en este inicio de temporada. Hola Jacobo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, el inicio no ha podido ser mejor, ¿eh?
Sí, la verdad es que hemos empezado tal y como terminamos, ¿no? Nos ha dado esa sensación. Y bueno, pues conseguir una victoria, además con un resultado tan solvente, en una cancha tan complicada como la de León, para arrancar y contra un Ademar, pues la verdad que contentísimos de este comienzo.
El otro día leía que sigues viendo al equipo con ganas de triunfar otra vez. Qué importante es eso, el hambre de ganar, ¿no?
Sí, además es una temporada muy, muy bonita, muy motivante para nosotros. Vamos a poder además disfrutar de la Champions, siendo ambiciosos, intentando llegar lo más lejos posible y poniéndonos a prueba, sabiendo de la dificultad, pero bueno, podemos disfrutarla compitiendo en esa competición, además con algo de justicia deportiva, ¿no? Que no se suele dar, que es que el grupo que conseguimos clasificarnos, vamos a ser el mismo grupo de gente que vamos a poder disfrutar la Champions, ¿no? Quitando, bueno, pues el tercer extremo izquierdo, Iñigo Aldaba, que lo ha dejado, pero todo el grupo que lo conseguimos el año pasado, vamos a poder disfrutarlo. La verdad que, bueno, pues un claro signo de justicia deportiva.
Y además que es una ventaja para ti poder contar con casi la misma plantilla la temporada pasada, porque ya os conocéis. Lo único, pues eso, el nivel de compenetración de tus jugadores, terminar de afinarlo, ¿no?
Sí, tenemos un grado de compenetración muy, muy elevado, porque ya no solo que es el mismo grupo que el año pasado, sino que hay jugadores que llevamos trabajando con ellos 2-3 años. La verdad que jugamos muy, muy de memoria, todo muy automático, y eso pues es una ventaja. Pero también el grupo tiene margen de mejora. Yo creo que todavía podemos seguir creciendo a nivel colectivo y sobre todo a nivel individual, y esta competición tan importante como es la Champions, yo creo que también nos ayudará a crecer, aunque nos desgaste, también nos ayudará a crecer porque es una primera experiencia. Cuando has jugado 8 o 9 competiciones europeas, pues jugar la décima, tampoco hay mucho salto en cuanto a experiencia, pero de la 0 a la 1 sí. Yo creo que seremos mejores.
Hola Jacobo, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, enhorabuena por ese buen comienzo de liga, que eso os da más moral. Y yo una pregunta por hacer un poco de abogado del diablo. Lo de mantener el mismo bloque de la temporada pasada, pues se puede entender como que el equipo lo tienes hecho y es un éxito poderlo mantener, pero teniendo en cuenta que vais a un grupo complicado también en Europa, más partidos, a lo mejor te hubiera gustado que el presidente te diera algún mimbre más, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, es yo creo que es importante si quieres seguir creciendo, es importante mantener el grupo siempre y cuando ese grupo tenga margen de mejora. Si no tiene margen de mejora y está estancado, si es verdad que partes de un nivel alto de competitividad, porque estás compenetrado, pero luego no sigue creciendo grupo. En este caso yo creo que se juntan las dos cosas, ¿no? Que tenemos esa compenetración, pero a la vez yo creo que el equipo va a ir mejorando porque individualmente ya solamente eso va a ir mejorando. Y es verdad que, bueno, pues para participar en Champions, en su momento además cuando me hicieron la consulta, el club, oye, deportivamente, ¿cómo lo ves? ¿Tiramos para adelante? ¿Damos un paso para atrás? ¿Es mucho riesgo? Hombre, el riesgo siempre va a estar ahí. Y además no tenemos esa referencia, no tenemos esa experiencia en participar en 2 competiciones de este nivel. Si solicitamos, bueno, pues el ingreso de 1, si pudiera ser en un momento determinado, 2 jugadores. Hemos fichado a Mateu Silva la semana pasada, fichamos a Mateu Silva, que no participó en León, pero bueno, ya está con nosotros, que nos aportará frescura a nivel defensivo, y seguimos en la búsqueda de un zurdo, ya que, bueno, pues en la zona derecha tenemos a Rodrigo Salinas como único lateral derecho zurdo, y luego, bueno, pues utilizamos a Claudio Driozola, que es el todoterreno, pero sí que queríamos, pues bueno, pues añadir un elemento más, y esperemos pues que en breve ya tengamos ese lateral derecho y ya tengamos una plantilla que yo creo que estaría suficientemente compensada para poder participar en las dos competiciones.
Oye, Jacobo, yo sé que tú eres ambicioso, pero ese aguinagalde que tienes de presidente es más que tú, me imagino. ¿Qué te ha dicho que hay que hacer en Europa o hasta dónde se puede llegar?
Sí, estamos los dos compitiendo, ¿no?
Sí, a ver quién es más ambicioso,
¿no? Bueno, eso lo tenemos bastante claro. Nosotros en la competición de Europa es un momento perfecto para disfrutar. Aquí es se está viviendo un momento mágico en Irún y en el entorno, pues por poder volver a jugar Europa después de tantos años. Y eso hay que disfrutarlo y saborearlo. La competición, la Champions, nos va a hacer a todos mejores. Antes os decía del grupo, pero también del club. El ritmo, que las exigencias que supone la Champions, es un aprendizaje para todo el mundo. Y esa base de trabajo y de logística va a quedar para el futuro. Y de infraestructura también va a quedar para el futuro. Nosotros queremos pues ponernos a prueba. Vamos a ver si somos competitivos ahí. Y bueno, si tenemos opciones hasta el final, a ver si podemos estar ahí con alguna opción de poder meternos entre esos dos primeros, o al menos estar luchando hasta el final, ¿no? Que no quedemos descolgados, sino que nos veamos ahí con opciones. Y luego lo más importante, y eso sí que es lo que Guruch lo tiene clarísimo, que es las competiciones domésticas, donde tenemos que dar el do de pechos en Liga y en Copa del Rey, eso lo tenemos todos clarísimo. En lo otro, digamos que es, bueno, pues una competición paralela que nos hace mucha ilusión, que nos queremos poner a prueba, pero lo más importante es la Liga y la Copa del Rey.
O sea, que Guruch te ha venido a decir, perdóname, Juan Carlos, sí, solo te ha dicho que nada de bajar del segundo puesto en la Liga, ¿no?
Bueno, lo que queremos es estabilizarnos en los equipos de arriba. Conseguimos de manera muy rápida luchar con los equipos que están, bueno, intentando conseguir todos los años esas plazas europeas. Conseguimos batirles encima. Y lo que queremos es, bueno, pues que no haya sido una temporada que nos ha salido muy bien, sino que sea un habitual y que el Villasoa pues esté en ese grupo con los Granollers, Logroño, Ademar, de aquí a muchos años vista. Luego vamos a ver si habitualmente les conseguimos ganar, ¿no? Pero bueno, de momento vamos a ver si podemos estar ahí con la dificultad de añadida de tener una competición paralela tan exigente como es la Champions.
Jacobo, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un poquito a colación de lo que preguntaba Emilio ahora, hay una máxima que no tiene por qué cumplirse siempre, que es que hay temporadas en las que un premio europeo penaliza en las competiciones locales, Liga, Copa, pues a equipos con un presupuesto menor. Los que hemos viajado por Europa y tú entre ellos a jugar competiciones, sabemos que no hay charters, que los vuelos muchas veces son muy complicados, que no todas las ciudades de destino tienen aeropuerto. ¿Te preocupa eso, que al final el equipo, no ya en lo económico, sino en lo físico o en el operativo, pueda terminar pagando aquí en casa todo el desgaste que conlleva jugar fuera?
Sí, en lo mental también. No es fácil, comentaba en la época que me tocó vivir con la de Mar, de tantos partidos de competición europea, que no es fácil activarte tantas veces durante la semana. Vas a jugar, por ejemplo, nosotros ahora vamos a jugar a Eslovaquia, ¿no? Pabellón lleno, ambientazo, partido importantísimo en Europa. Y luego tienes que volver a activarte el miércoles, y tienes que volver a activarte el sábado. Y no es fácil mentalmente tantas subidas y bajadas de tensión, pues saber encauzarlas. Es difícil. Pero bueno, también ahí está un poco el aprendizaje. Yo soy consciente de los riesgos. Todos somos conscientes. Ahora, bueno, pues eso tenemos que intentar disminuirlo. Y entre todos, buscar ser lo más competitivos posible en esta primera vuelta, ¿no? Porque la segunda lo más seguro es que estemos mucho más descansados. También es verdad que en la Copa del Rey nos hemos quitado partidos. Aquí otra vez que tenemos partidos en esta primera vuelta. Somos conscientes de los riesgos. Hay una probabilidad de aumentar el fracaso por todo lo que va a conllevar esta competición. Somos conscientes y, bueno, pues hay que intentar luchar para cambiarlo.
Sí, porque te hago la pregunta de otra manera. Es decir, tienes un jugador tocado. ¿Lo reservas en Liga para Europa o lo reservas en Europa para Liga?
Bueno, cada circunstancia y cada partido es un mundo y también hay que ver las situaciones. Vamos a ver el número de gente que tenemos. También tenemos jugadores jóvenes que estamos trabajando con ellos, que en un momento determinado nos pueden apoyar, y también hay que valorar los riesgos. No hay una máxima, ¿no? No hay una premisa de, no, cuando suceda esto vamos a resolver así. Bueno, vamos a ir viendo. También es verdad que el año pasado tuvimos, bueno, nunca pudimos jugar con todos los jugadores, ni un partido oficial, entre una cosa y otra, en ciertos momentos tuvimos muchísimas bajas y fuimos muy competitivos, por ejemplo en la Copa Sobal, que llegamos a la final. Bueno, tenemos que intentar luchar entre todos. Podríamos mirar para otro lado y decir que no, va a haber el problema. Si lo tenemos solamente viendo el calendario, todos los partidos que tenemos, sabemos que vamos a tener ese desgaste y sabemos que eso nos va a perjudicar. Pero bueno, a partir de ahí pues vamos a trabajar para cambiarlo.
Antes, Jacobo, hablabas del junior brasileño de Matheus da Silva, que ha llegado creo que con contrato de 2 años, y sobre todo que lo vas a usar, ¿mucho en defensa o también va a tener sus minutos en ataque?
Bueno, es un jugador con una intención de tenerlo más que esos 2 años. Es un jugador que a día de hoy ya nos puede dar una rotación, que con gente calidad para darnos rotación, y que con el paso de los años yo creo que puede ser un referente a nivel defensivo, lo cual es una muy buena inversión por parte del club. Su mayor potencial a día de hoy es la defensa. Es un jugador de 2 metros, fuerte, de gran envergadura, buen defensor, bueno en los desplazamientos, y bueno, principalmente esa va a ser su función. Es pivote, lo cual, bueno, pues vamos a tener un tercer pivote que en un momento determinado, con tantos partidos como comentáis, también puede ser interesante de cara a, bueno, pues molestias, lesiones que puedan tener otros pivotes, o también para darles un poco de descanso, pero su principal función será la defensiva.
El miércoles, pasado mañana, porque estamos grabando hoy lunes, recibes al Fútbol Club Barcelona, que está tremendo. ¿Esperar la sorpresa o va a ser un partido que te va a servir para preparar otras cosas?
Es que está tremendo, ¿eh?
Sí, por eso digo.
La verdad que sí. Bueno, nosotros estos partidos, nosotros vamos siempre a intentar pues competirlo y con una visión clara, que es ser lo mejor posible, hacer nuestro trabajo lo mejor posible y luego quedarnos tranquilos después del partido. Y mira, hemos estado orgullosos, hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer. Luego, a partir de ahí, pues hay que ver el nivel de acierto de Barcelona y, bueno, el nivel de acierto de Bidasoa en ciertas acciones, como pues el lanzamiento, paradas y demás, que eso puede hacer pues que se iguale. El año pasado pues jugamos un partido muy igualado aquí en Irún, pero bueno, en la Copa Sobal nos pasaron por encima. Entonces, bueno, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Lo que está claro es que tenemos que intentar ser lo más competitivos posibles, porque bueno, pues es un partido que todo el mundo desea jugar, que es contra Barcelona. Además, jugamos ante nuestra afición y un primer partido de liga, y todo el mundo pues quiere ver a su equipo intentando competir al máximo contra el Fútbol Club Barcelona, y eso lo vamos a hacer sí o sí. Veremos luego el resultado, sabiendo que es complicadísimo competir contra ellos, y más teniendo en cuenta el nivel en el que están. Ya han jugado la Super Globe, y bueno, eso hace también que tenga un ritmo de competición más elevado que el nuestro.
Oye, Jacobo, soy Emilio. Si se puede sorprender, en esa hipótesis cada vez más alejada, por desgracia, al Barcelona, yo creo que, como gente de balonmano, mejor antes que después, ¿no? Que estarán todavía más rodados.
Sí, puede ser. Pero bueno, también es verdad que esa diferencia en el ritmo de competición, bueno, pues hace que vayan con una marcha más, ¿no? Y eso parece, están ganando más de 10 goles a los equipos de Liga Sobal, a Granollers en la final de la Liga Catalana, a Cuenca, a Naitasuna el otro día. Bueno, tenemos la ejecución. Pero bueno, nosotros vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Es un poco el objetivo que nos hemos puesto siempre. El año pasado aquí fue un partido igualado que perdimos de 4. Hace 2 años perdimos de 2 en Barcelona, llegando a los últimos 2 minutos o 3 empatados. Bueno, vamos a ver si encontramos ese día, ese camino, y podemos estar cerca.
Jacobo, el Bidasoa es el equipo de moda. Vais a ser el rival a batir, yo creo que en todas las canchas este año. ¿Eso genera una gran presión o no? ¿O tus jugadores están por encima de eso mentalmente?
Bueno, ya veremos a ver este año si cómo llevamos esa presión. De momento parece que bien, ¿no? Con el partido del León. El año pasado también tenemos una presión añadida que no estábamos acostumbrados, que era que íbamos segundos y los demás tenían que cogernos y pasar a no poder perder nunca. Cuando antes era, bueno, se normalizaba el hecho de perder, o perdías más partidos de los que ganabas. De repente hemos pasado a no podemos perder nunca. Perder es una tragedia, vamos a decir, ¿no? Bueno, pues el equipo el año pasado, al final de la segunda vuelta, quitando contra Barcelona en la Liga, no perdimos ningún partido, empatamos 2. Y aguantó muy bien esa presión, como grupo e individualmente. Bueno, vamos a ver esta temporada. Yo creo que el equipo tiene mucha confianza, por, entre otras cosas, por lo que hicimos el año pasado. Y esa confianza en el grupo, en el equipo y en lo que hacemos, yo creo que también nos da una solidez.
Este año es un año muy ilusionante, porque creo recordar que se cumple el 25 aniversario de la Copa de Europa del Bidasoa, que además lleváis una camiseta conmemorativa, ¿no, Jacobo?
Sí, así es, con la Copa de Europa en un costado, exactamente.
Bueno, y a ver, descríbenos la camiseta, aunque lo veamos el próximo miércoles en las imágenes de Gol Televisión. ¿Cómo es la camiseta? ¿Es bonita? ¿Os gusta? ¿Cómo es? ¿Cómo es?
Sí, la verdad que ha gustado bastante. Ahí estuvimos en una presentación que hizo el club de todas las categorías y la presentación del primer equipo, la verdad que muy muy bonita. Y bueno, pues la equipación la verdad que ha gustado bastante, ahí con la Copa de Europa en un costado, con el amarillo y azul clásico, en degradado y puntos degradados y la verdad que muy bonita, sí.
Oye, y para ir terminando, estáis en el grupo C de la Champions League, comenzáis en Eslovaquia el próximo sábado a las 6 de la tarde. Estáis en el grupo con el Sävehof, con el Cox de Finlandia, con el Rabonic de Macedonia y con el Sporting de Portugal, un equipo que conocemos muy bien los españoles porque ahí tenemos algún jugador y algún entrenador que conocemos que estuvo antes en el Nantes. ¿Te gusta ese grupo para el Bidasoa? Es decir, ¿podía haber sido peor?
Sí, podía haber sido peor, sin duda. El otro grupo es más fuerte y la verdad que quedamos bastante contentos del sorteo para hacer una primera participación y la verdad que quedamos bastante contentos, sí.
Oye, ¿y el objetivo para esta temporada? ¿Has hablado con Julen Aguinagalde? ¿Os habéis marcado? Bueno, pues nuestro objetivo es este, en Liga esto, en competición europea esto. ¿Lo tenéis claro o vais a lo que vaya saliendo sin poneros un límite?
Sí, pero he hablado con Gurut, no con Julen. ¿Eh?
Perdón, con Julen, con Gurut, sí.
Bueno, hablas con los dos Aguinagalde y se tercia.
La mente me ha traicionado,
Vale, vale. Sí, hemos hablado. Bueno, nosotros tenemos claro como club, la tendencia es una tendencia ascendente en los últimos años y queremos que así siga siendo. Lo deportivo hemos llegado antes a estar con los de arriba, pero ahora mismo institucionalmente también, económicamente y socialmente ya estamos con los equipos de arriba de la Liga Sobal. Lo que queremos hacer es consolidarnos, pues lo que os decía, en la Liga, deportivamente, bueno, pues vamos a seguir luchando por esas plazas europeas. Que no sea que el año pasado no salió muy bien, sino que sea un habitual. El Bidasoa, a partir de ahora, siempre tiene que estar luchando por esas plazas europeas. Y luego lo que es la competición europea, pues disfrutarlo, pero siendo ambiciosos, poniéndonos a prueba, y bueno, vamos a ver. El problema es que ahí no tenemos referencia, no sabemos muy bien cómo vamos a ser de competitivos, así que hasta que no estemos en Eslovaquia el sábado, pues no sabremos muy bien a qué atenernos. Pero bueno, sí, queremos ser competitivos, ¿no?
Oye, y en el mercado de fichajes, esta temporada no habéis podido pescar, que vosotros lo trilláis muy bien en la Liga Francesa en otras divisiones, porque habéis sacado jugadores fabulosos que están ahora mismo con vosotros en el Bidasoa. ¿Este año no ha habido posibilidad? ¿No habéis encontrado nada por ahí?
No, la verdad que por ahí no. Hemos buscado y rebuscado, como bien dices, pero bueno, en esta ocasión no. También sucede una cosa, que nosotros, el equipo cada vez es mejor, cada vez es más difícil entrar en plantilla. Ya necesitamos jugadores que den un nivel en Champions y no es fácil, teniendo en cuenta que todavía manejamos sueldos mucho más bajos que los que se manejan por Europa y que los que se manejan en Francia. Entonces, bueno, ese equilibrio no es sencillo. También es verdad que eso, jugar con nosotros es más goloso todavía por participar en Champions. Bueno, sí es verdad pues que necesitamos un nivel muy alto y que pagamos poco.
Bueno, Jacobo, pues nada, que mucha suerte el próximo miércoles, mucha suerte esta temporada, que en Europa lo mejor posible y a seguir en esa línea ascendente, porque el Bidasoa está en un año especial, un año muy ilusionante para todos y que estáis haciendo un gran trabajo. Enhorabuena, Jacobo.
Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Hasta luego, adiós. El Rocasa Gran Canaria ha comenzado la temporada con el título de la Supercopa de España femenina y desgraciadamente, bueno, pues no se ha podido meter en esa fase final de grupos de la Champions League femenina. Una campaña con una Liga División de Honor femenina, yo diría que bastante extraña y regular de cara a los aficionados, y con un conjunto canario que luchará otra vez por obtener el título de Liga y estar en lo más alto de Europa. Nos atiende en pleno viaje a Valladolid, porque juegan el miércoles, su técnico Carlos Herrera. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, este año, Carlos, tres títulos. Liga, Copa Challenger, Supercopa de España. Súper contento, pero bueno, la espinita, yo digo, de no estar en la Champions, aunque eso es complicado y difícil, ¿verdad, Carlos?
Sí, la verdad que Es complicado meternos en la fase de grupo, pero bueno, también es verdad que el primer partido era como siempre, como cuando empezamos a estar en lo más alto, son experiencias nuevas, sensaciones nuevas, y en el primer partido no estuvimos. No estuvimos 40 minutos, pero esos 40 minutos creo que tampoco estuvimos ni fuimos nosotros mismos. No sé si por nervios, por la falta de experiencia, y me incluyo yo, que yo también soy nuevo en esto, entonces no supe sacar o no supe darle a las chicas más opciones para sacar el partido, pero bueno, estamos muy contentos porque pelearon, ayer sí que fuimos nosotros, hicimos un gran partido y nos sirvió para saltarnos una ronda en la EAF.
La lesión de Zaina Benqué, me imagino que te va a trastocar mucho, porque se confirma rotura de menisco interno en la rodilla derecha, ¿o no?
Sí, en verdad tiene rotura y están a expensas a ver la operación, a ver si se baja la inflamación para saber lo que hacen. Pero bueno, me quedo con las que están. Catarina, que es la que está en su puesto ahora, lo hizo súper bien, está cada día mejorando y vamos a intentar darle opciones a ella para que el equipo rinda un poquito más.
Muchos cambios esta temporada, Carlos, en la plantilla, ¿no? Y me imagino que Luzón va a ser casi determinante por lo que hemos visto y va a aportar mucho.
Sandra ya era determinante desde hace años. La verdad, el año pasado la temporada no la inició bien, fue después de su problema médico que tuvo, que no pudo entrenar en verano tampoco y llegó en baja forma al principio de la competición, pero ya después a partir de diciembre que cogió ritmo, ya fue la Lisandra de siempre. Y ahora en este inicio de liga, que sí estuvo con su selección en campeonato, llegó muy bien de forma y bueno, como lo ha demostrado en el partido contra Vera Vera, la Supercopa y en esta fase que no pudimos pasar.
Hola, buenos días, entrenador. Soy Emilio Borgojo. Oye, felicidades ante todo por los éxitos de la temporada pasada, por esta Supercopa de este año. Y como te dice Luis, una espinita. ¿Qué pasa? ¿Las eslovacas os sorprendieron? O más bien en la línea de lo que tú decías en una contestación anterior, que el equipo no compareció quizás por falta de experiencia internacional, ¿puede ser?
No, primero que aquí todos los equipos son buenos y tienes que estar desde el minuto cero hasta el 60 metido en la competición porque si no lo pagas. Y nosotros no estuvimos en ningún momento en el partido. Aguantamos muy bien hasta el minuto 40 sin estar bien. Regalamos muchos balones fáciles, de cara a portería no estuvimos aceptados y eso le dimos muchas opciones a ella porque eso sí que lo manejaban bien porque corrían. Y al final, en el último tramo, perdimos 3-4 balones, ellas metieron gol y ya encima no estábamos en el partido, arrancar ya nos costó mucho. Muy contento por el esfuerzo.
Y además tuvisteis la mala suerte en el sorteo de que os tocara con el anfitrión, el Vaniker Most, este era el de casa, lógicamente un valor añadido para ellas y si concluyen esas cosas que tú dices que pasó con tu equipo. Pero bueno, eso digamos que a lo mejor la Champions hubiera sido un reto excesivo. Y ir a la EHF y ahorrarse una eliminatoria, pues a lo mejor hasta puede ser bienvenido, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, lo de la Champions, sabíamos que para nosotros la Champions ahora mismo es súper complicado, el competir por lo menos contra esos equipos, pero también es cierto que queríamos esa experiencia, vivirla, porque las chicas aquí, sobre todo las que llevan años, se merecían un premio así y queríamos estar ahí. Y después por el balonmano español, que llevamos muchos años sin estar en la Champions y creo que la competición se merece ya, si no nosotros, cualquier otro equipo que esté ahí en esa fase de grupo. Pero bueno, pasamos la EHF, intentaremos pasar la primera ronda para estar en la fase de grupo también.
Carlos, ¿cómo ves la división de honor femenina esta temporada? Porque defendéis título.
Bueno, muy muy complicada, muy competitiva. Hay muchos equipos que se han reforzado muy bien y por lo visto que hemos visto nosotros ahora en esta pretemporada, están realizando un juego muy bonito, muy espectacular. Y creo que va a ser muy difícil, que el que gane la competición va a perder más de 6 partidos. Entonces hay que estar preparados para estar entre ellos y no regalar puntos fáciles.
Carlos, se ha reducido la división de honor femenina. Eso de jugar un par de jornadas, porque jugáis esta... Bueno, vosotros tenéis aplazado el partido con Valladolid, que vais camino de ello para jugar el miércoles. Jugáis el fin de semana también una jornada. Luego hay que esperar hasta el 5 de octubre, casi más de 3 semanas sin competición doméstica para volver otra vez. Un calendario que me imagino a vosotros los entrenadores no os debe de gustar nada, supongo.
Bueno, yo no soy muy, muy partidario, sobre todo nosotros, los canarios, o por lo menos el Rocasa, porque no tendremos con quién jugar los fines de semana. A lo mejor en la península hay más equipos, te puedes desplazar más fácilmente a cualquier otro sitio, sin coste, porque puedes ir en coche o en guagua, pero nosotros sí que es más complicado, y el no competir fin de semana, para coger ritmo de competición, será difícil, pero así están todos los equipos, nos tendremos que adaptar. Y es lo que toca.
Oye, una curiosidad, ¿a los técnicos, a los entrenadores, os llegaron a consultar este calendario antes de aprobarlo o os lo encontrasteis así tal cual?
Yo lo sabía, pero también es verdad que me llamó, Carlos me llamó y me comentó del porqué del calendario y nada, no queda otra que aceptarlo. Puedes compartirlo, no puedes compartirlo, pero al final estamos todos en el mismo barco. Yo creo que personalmente creo que si lo han hecho así será por el bien del balonmano español y eso se verá en un futuro, que después a lo mejor hay algo que uno no puede compartir o que no lo haría de otra forma, pero bueno, es el que hay y tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible.
Oye, Carlos, soy Emilio. Bueno, este calendario ha sido un tanto atípico y con esas lagunas, es fruto de la reducción de la categoría 12, hay menos partidos, digamos que hay que estirar un poco el calendario, pero tú como entrenador, bueno, lo has avanzado un poco antes, ¿no hubiera sido mejor hacer la competición de un tirón? Y si tienes que acabar en el mes de marzo o abril, acabas en marzo o abril y quedarán las fechas libres si el objetivo es preparar a la selección española y estas cosas. ¿Tú cómo lo ves? Como entrenador, no como hombre de balonmano.
No, hombre, yo creo que lo hubiese hecho más todo seguido.
Claro,
todo seguido,
claro.
Creo que hubiese sido mejor, pero es verdad que al final este calendario no sé si será más para preparar la selección para el Mundial y por todo lo que viene ahora para la previa esta de los Juegos y eso, uh-huh. O para el objetivo 2021, porque el objetivo 2021 al final también solo es para las chicas que juegan en España. Las que juegan fuera, imagino que no irán a la selección en el 2021, imagino, porque no están yendo convocadas.
Lo que pasa,
pero no lo sé.
Lo que pasa, Carlos, que todo esto pues produce ahí una nebulosa que no se sabe si va a ser bueno, malo o regular. Pero lo que sí es cierto es que en tu club y en la isla, el Rocasa tiene que volver a ganar la liga, juegue cuando juegue, ¿no?
Por eso te digo que al final estamos todos iguales para la competición. Habrán algunos clubes más afectados que otros por chicas que están en la selección. Nosotros no podemos contar con Silvia durante 2 semanas, a partir de la semana siguiente ya, porque va con la selección absoluta y después también va con la de 2021. Y son 2 semanas que no contamos con una jugadora, pero es lo que toca. Hay otros clubes que tienen muchas más jugadoras en esas selecciones y les tocará remar con las jugadoras que se le quedan en casa para sacar los entrenamientos adelante. Será difícil, sí, pero es un reto para los entrenadores también.
Has hablado de Silvia. ¿Cómo tenemos a nuestra gran Silvia Navarro? ¿Sigue tan mocita y jovenzuela como siempre?
Sí. Silvia está bien, menos la semana pasada que tuvo el susto de la piedra en el riñón, pero ya está a tope. Ayer jugó un grandísimo partido, ayer y antes de ayer jugó un grandísimo partido, igual que todas sus compañeras, y ya está en forma para afrontar el partido del Valladolid.
Vamos, Carlos, que este verano no se nos ha avejentado ni 2 meses siquiera, ¿verdad?
No, ella es de las que se prepara, de las que no se queda quieta, que entrena. Y está igual que siempre.
Bueno, que nos dure mucho, Carlos, que nos dure mucho.
Y a él también, que le dure.
Bueno, oye, ya para ir terminando, el miércoles ante el Aula de Valladolid, partido muy importante para vosotros a la hora de comenzar la liga, ¿verdad?
Sí, ya te dije que este año la competición va a estar súper complicada. Solo son 2 equipos, de los cuales bajan 2, y todos los equipos se han reforzado y tenemos que estar desde el minuto 0 al minuto 60, y yo creo que hasta incluso desde el calentamiento, concentrado, para sacar todos los partidos. Y este es uno de ellos. El Valladolid en su casa es un gran equipo. Es verdad que el año pasado nosotros tuvimos un gran partido allí, hicimos una gran defensa, y estuvimos muy acertados de cada portería, pero los partidos anteriores contra ellas siempre han sido muy difíciles, muy complicados, los resultados muy cortitos al final, y tenemos que estar preparados porque el Valladolid lo va a poner súper difícil.
Por último, ¿qué metas te has marcado esta temporada con el Rocasa, Carlos?
La verdad que al final es como todos los años, vamos a intentar llegar lo más lejos en todo lo que podamos, sabiendo que será muy difícil y muy complicado. De momento estamos aquí de vuelta a España para ir a Valladolid a jugar y queremos disfrutar cada partido. Nos quedamos un poco rascados o con cara de tonto por el primer partido aquí de la previa, porque no fuimos nosotros, porque no nos salió, pero aparte no hicimos el juego que nos gusta, que queremos, y ayer sí lo hicimos, ayer sí estuvimos y creo que vamos a llegar a Valladolid en condiciones de poder optar al partido y sacarlo.
Pues Carlos, te deseo toda clase de suerte esta temporada, que consigáis cuanto más títulos mejor, que será bueno para el balonmano español, y sobre todo gracias por atendernos y gracias por el esfuerzo de estar con nosotros en antena, ¿eh? Un fuerte abrazo, Carlos.
Nada, gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego. Llegan de rosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Hoy en nuestra tabla redonda, dos grandes y buenos amigos. Luismi López, hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal estáis? Esas vacaciones, Luismi?
Bien, bien. Todo ha ido normal, lo previsto, viendo balonmano playa algunas veces y ahora empezando otra vez ya con el balonmano pista.
Y también otro gran amigo nuestro, Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola a todos, ¿qué tal?
Bueno, ¿tú qué tal el verano también? ¿Bien, no?
Sí, bien. Siempre se me hacen cortas, pero bien, bien.
Bueno, antes que nada, enhorabuena un año más a ti y al Mundo Deportivo, porque además habéis sido los únicos, chapó, que os preocupáis por el balonmano, que habéis sacado en dos páginas todas las plantillas, todo el calendario, con un comentario. Los demás, desgraciadamente, ya se han descolgado y dejan mucho que desear. Así que, Ángel, un año más, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Eso, Ángel, soy Emilio y, bueno, Luismi, dos grandes amigos. Y Ángel es que sigue, como era yo, igual de pesado con su director, que los míos ya lo habrían padecido. Y parece ser que las nuevas generaciones, Angelito, no se pelean tanto por el espacio.
Bueno, cuesta,
ya, ya sé.
Hoy en día dos hojas de papel es un tesoro, pero bueno, mientras se pueda hacer, lo vamos a hacer, y la verdad es que el Mundo Deportivo de momento no ha habido ni una voz en contra, con lo cual vamos a intentar seguir, porque yo creo que es bueno para balonmano.
Es una cosa, yo diría que excepcional y muy buena para balonmano hoy en día. Bueno, Luismi, ¿cómo ves esta temporada de la Liga Sobal?
Bueno, la veo interesante, ¿eh? Como viene siendo habitual en las últimas temporadas, salvo que seguimos en la misma tesitura de que interesante después a partir del segundo puesto, ¿no? Porque el Fútbol Club Barcelona mantiene su hegemonía, su poderío deportivo, y lógicamente está en otra liga, en otra competición. Pero por lo demás lo veo muy bien. He visto ya durante la pretemporada y sobre todo ya en esta primera jornada que el Bidasoa mantiene su fuerza, mantiene su esquema de la pasada temporada, y Jacobo Cuétara cuenta con un bloque muy hecho, ¿no? Y eso se vio el otro día en el partido frente a la de Mar de León, que fue un grandísimo partido donde el Bidasoa tenía que acudir a una plaza importante, de las de verdad, además que ha recuperado al gran ídolo y al santo y seña que es Manolo Cadenas en el banquillo, ¿no? Y ahí demostró Bidasoa entereza después de 10 minutos apasionantes de la de Mar de León, pero supo aguantar el tirón y me gustó muchísimo el Bidasoa, muchísimo. Es un equipo que va cada vez a más,
que está muy bien entrenado, tácticamente perfecto, y que dominó la situación a partir del minuto 10-15 del primer tiempo. Gran Bidasoa, y esto va a condicionar mucho esa lucha por el segundo puesto, ¿no? Porque, bueno, tenemos ahí al Balonmano Logroño, que bueno, también pues ha empezado bien, a pesar de que tenía alguna que otra baja, pero con Sergei Hernández, que se ha recuperado perfectamente de la pequeña operación quirúrgica que tuvo y que hizo un gran partido, ¿no? Y luego, pues, yo supongo que estará más o menos como la pasada temporada. Cuenca estará ahí arriba también, y por lo demás, celebrar que ha llegado a la Sobal Nacho Moyano, el técnico de hoy del Cangas. Yo tenía muchas ganas de ver a Nacho en la Liga Sobal, después de todo su trabajo, enorme trabajo en Carabanchel, con la base. Siempre ha sido un hombre que, con la Selección Territorial de Madrid, en distintas categorías, ha sido medallista en los campeonatos de España, y yo quería ver esa inteligencia natural de balonmano que tiene Nacho Moyano. Y precisamente, fíjate qué forma de debutar, ¿no? Con el Cangas, ha debutado, ha llegado y ha ganado, ¿no? Entonces ha ganado a todo un balonmano Granollers. Pues bueno, ahí está la sabiduría de Nacho Moyano, y va a ser un hombre a seguir esta temporada en la Liga Sobal.
Ángel, ¿y tú cómo ves esta temporada? El Barcelona, como siempre, uno o dos escalones por encima, y el resto más igualados que nunca.
Sí, sí, es lo de siempre. Incluso un Barça más fuerte, ¿no?, con Sindrich. Y lo demás, estoy de acuerdo con lo que estás comentando. Hablaba de Bidasoa, es cierto, parte con la ventaja de que tiene un bloque. De hecho, si miramos, solo tiene una baja y una alta, ¿no? Y eso va a ser importante al principio, porque parte con ventaja. Lo que pasa es que vamos a ver qué pasa con Bidasoa y cómo combina después la dureza de jugar la Liga Sobal con toda una Champions, ¿no?, con su grupo. Eso va a ser una prueba muy dura. Yo creo que vamos a ver un poco como el año pasado, ¿no? Pues la temporada pasada, pues muy buen balonmano, mucha igualdad, ya se ha visto. El Nava sube y resulta que en su estreno en Asobal gana, ¿no? Pues estas cosas, eso que dan un poco de alegría a esta competición. Yo lo único que he hecho un poquito en falta es que me hubiera gustado ver algún brote verde, algún fichaje, ¿no? Alguna cosa como que nos dijera que esta Liga Sobal empieza a tener ya un potencial económico. Me gusta que parece que se están consolidando los equipos, pero me gustaría también un paso más, ¿no? Empezar a recuperar parte del brillo que se tuvo antaño. Ya sé que es una cosa que hay que hacerla poco a poco, pero bueno, hay que pedir, ¿no? Pero me está gustando. Vi algunos partidos y realmente lo que sí que es verdad es que aquí tenemos muy buen balonmano.
Fíjate, el otro día, hablando de los brotes verdes que tú decías, Ángel, me comentaba un directivo que este año, una media aproximadamente, hay una subida en los presupuestos de los clubes de Liga Sobal del 12%. Yo creo que eso es importante para nuestro balonmano, aunque sea poco a poco, pero que vayan creciendo, ¿no?
Eso me gusta, pero yo, claro, es que, ¿sabes? A veces tienes la idea de que, bueno, parece ser que la economía un poco mejor, a ver si se aprovecha, ¿no? Pues sí, sí, yo ya te digo, me gusta sobre todo, yo lo había comentado otras veces, lo que creo que era un paso importante era consolidar las economías, ¿no? Que los clubs no tuvieran deuda, no estuvieran en crisis, en peligro de desaparecer. Eso ya era una gran victoria. Y bueno, que siga esto, ¿no? Que se aproveche, que se siga creciendo.
Yo estoy muy en la línea de lo que dice Ángel, porque es verdad, él lo dice, se ve que los clubes se van consolidando. Ese aumento presupuestario que tú apuntas, Luis, es interesante, pero hay que ser un poquitito más ambicioso. Venimos de una liga que hace años, éramos todos más jóvenes, pero también tenemos buena memoria de esto, teníamos grandes estrellas, grandes figuras, y por lo menos esos brotes verdes de los que habláis, hombre, que se viera alguno, ¿no? No sé, no muchos, pero por lo menos es que el único que trae los brotes verdes y ya hechos es el Barça, que es el que puede pagarlo. Este año con Xindrich, si era dos veces, pues ahora será tres veces, porque es un tío que te hace jugar al equipo, te mete 10, 11 goles en los partidos. Bueno, a ver si este año, a que este año sí, ¿no, Ángel? Eso de tocará la Copa de Europa, que es de lo que se trata, ¿no?
Bueno, no sé si tocará o no tocará, porque ya. También, si ves a los rivales, también se ha potenciado, porque es lo que está pasando, ¿verdad? Lo mismo que está pasando en Asobal también está pasando en Europa. Hay muchos equipos, pero al final son 4 o 5 los que pueden hacer fichajes. Yo lo único que yo creo que el Barça lo que tiene que estar es tranquilo, en el sentido de que, bueno, ha conseguido traer a Palmasol, ha conseguido traer a Sindrich, está consiguiendo a Fábregas, está trayendo a buenos jugadores. Y claro, nosotros aquí pensamos, bueno, es el Barça y tiene un potencial económico muy grande. Bueno, sí, en Asobal es infinito,
Pero en Europa no es el equipo que gasta más dinero, con lo cual está manteniendo un atractivo y está manteniendo una forma de trabajar. Después, si viene el éxito, no, ya se verá. Lo que sí que es cierto es que el Barça comienza a tener ya necesidad de capturar una Champions, porque más que nada para que la sección también esté fuerte dentro del club.
Luismi, el Barça tiene lo que le faltaba a Sindrich, con Sindrich, vamos, porque yo siempre he dicho una cosa, y sobre todo se pudo ver en la pasada Final Four en Alemania. Palmarsson es un grandísimo jugador, pero amigo, es frío, es nórdico, es irlandés. Este, en cambio, el Sindrich, es un jugador de raza, balcánico, que se come a quien se tenga que comer.
Sí, efectivamente, ¿no? Es un estilo totalmente distinto y es un jugador de los que el Barça normalmente no ha tenido, ¿no? Ese estilo de juego. Porque además el Luka Sindrich es un jugador, aparte de todo, que se la juega a nivel individual. Es un jugador quizás que juega con menos con el bloque. Fíjate la diferente que es, por ejemplo, Raúl Entre Ríos, que de Luka Sindrich. Raúl Entre Ríos juega con el bloque, juega para el equipo, él se la juega en ocasiones, pero Luka Sindrich es directo. Eso a veces pues puede cambiar en la forma de juego del Fútbol Club Barcelona. Se vio en la Super Globos que tú comentabas frente al Kiel, que consiguió 11 goles y todas las acciones eran muy repetitivas una y otra vez, en acciones individuales, en penetración entre líneas, etcétera, etcétera. Él se la jugó. Es un jugador que se echa al equipo a la espalda y quiere resolver él. En ocasiones será bueno, pero ahí está el entrenador para cuando esas demasiadas acciones individuales puedan perjudicar al bloque, pues ahí estará el entrenador, porque tiene muchas otras opciones. Tiene, por ejemplo, a Raúl Entre Ríos, tiene a Palmarsson, que puede jugar también de central lateral, y las acciones estas que tiene de permuta de posición, tanto en el lateral como en el central, muchas veces él juega, inicia la jugada en el lateral izquierdo para finalizarla por el central. Ante el Kiel entró mucho por esa zona, ¿no? En la final de la Super Club. Es un jugador que tiene muchas variantes y que le va a venir muy bien a nivel, sobre todo en la Copa de Europa, al Fútbol Club Barcelona. De hecho, Luka Sindrich ha sido importante en el Vardar cuando estuvo allí en la Final Four, y también ha sido importante con el Kielce. Es un jugador que resuelve, es un jugador que cambia el ritmo del juego y que es resolutivo, ¿no?
No me resisto a comentar el tema, porque el pasado viernes, en el partido de Gol Televisión que se ofreció entre el Fútbol Club Barcelona y el Betis Aitasuna, se empezó 20 minutos más tarde de lo que estaba previsto, y yo creo que los aficionados al mundo del balonmano se merecen una explicación. Bien, pues para mí, menudo ridículo del Medallitas con la aplicación que ha obligado a usar a Sobal esta temporada en este primer partido. Una aplicación que no funcionaba, que se tuvo que retrasar hasta 20 minutos el partido entre el Barcelona y el Aitasuna. ¿Por qué? Porque tres jugadores juveniles del Aitasuna que estaban registrados no aparecían en la aplicación que la Federación Española de Balonmano este año ha obligado a que lo utilice la Sobal. Por lo tanto, no les dejaban jugar. No lo habían mirado hasta el último minuto. Y Aitasuna, con su técnico al frente, dijo, si no están, no salimos a jugar al campo. Es decir, yo creo que las cosas que funcionan hay que dejarlas, no hay que cambiarlas. No sé qué intereses habrá detrás de todo esto, pero lo cierto es que se tuvo que retrasar 20 minutos un partido, el primer partido de la Liga Sobal, porque la APP de la Real Federación Española de Balonmano no funcionaba y había dejado tres jugadores inscritos oficialmente juveniles de la Aitasuna y no les dejaba salir al terreno de juego. Iñaki Yáñez hizo lo que tenía que hacer. Si no jugaban ellos, no salían al campo. Me parece, insisto, que las cosas que funcionan no se deben tocar.
Mira, Luis, soy Emilio. Los experimentos con gaseosa, que decía el clásico, ¿no?
No, pero es que, Emilio, esto no es un experimento, porque en muchísimos otros deportes el sistema de altas y bajas a través de formato de plataforma telemática lleva funcionando muchísimos años.
Y muy bien, además.
Pues eso entonces,
muy bien. Pues eso entonces, en baloncesto tú puedes inscribir o desinscribir un jugador por otro 24 horas antes del horario de un partido. en competiciones ACB y en competiciones de la Federación Española de Baloncesto. En fútbol lleva varios años utilizándose el famoso TMO, que es el TMA, que es el sistema en el cual, si a las 23:59 un tío no está inscrito en ese sistema telemático, no juega, se llame como se llame y sea cual sea el equipo que lo ha inscrito. Y ahora llega el balonmano, que parece que quiere inventar lo que ya está inventado, como es, por ejemplo, la televisión a la carta, con la cual los clubes, me constan, no está para nada contentos con el formato de televisión digital que les obliga a tener en cuanto a producción y emisión, y creen que van a inventar el sistema de inscripción del futuro. Si eso existe hace muchos años y en muchos deportes, el tema está en que no puedes esperar al viernes del partido inaugural de la competición para comprobar si funciona o no funciona, coño.
Pues eso es lo que yo te decía, Juan Carlos, que a lo mejor estaba mal enunciada la protesta. Eso no se puede probar 5 minutos antes. Claro. Habrá que probarlo con un poco de margen.
Pero vamos a ver una cosa. Si el tema de estadísticas y el tema de jugadores funcionaba con el sistema que tenía la Soval, ¿por qué lo tienen que cambiar? Pregunto, ¿eh?
Será porque es un adelanto técnico. Digo,
pero,
yo no
si,
lo sé.
Pero vamos a ver, pero si viene utilizada es una herramienta útil.
Sí, sí. Pero hay que probarlo, que funciona, ¿no? Sobre todo sí, si empiezas arrancando.
Exactamente, claro. Es como la revisión de la jugada, el instant replay en baloncesto, el video arbitraje en fútbol. Si bien utilizado, ayuda. El problema es cuando no utilizas bien las cosas. Bueno. O sea, si tú intentas cortar una barra de pan con la parte roma de un cuchillo, no vas a cortar, pero prueba por el otro lado, que a lo mejor sí funciona, si es cuestión de utilizar bien las herramientas.
Esperemos, Juan Carlos, que esto haya servido para que no vuelva a suceder en ningún partido más de la Liga Sobal. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ay, pajarito.
Que menuda vergüenza y escándalo se produjo en la asamblea de Asobal en Cuenca el pasado miércoles 4 de septiembre, con presencia incluido de Paco Paquito Blázquez, el Medellitas. Una asamblea muy calentita entre Adolfo Aragonés, presidente de Asobal, y Paco Paquito Blázquez, el Medellitas, presidente de la Federación Española de Balonmano, con fuertes discusiones, palabras muy subidas de tono y hasta aquí prefiero contar, el resto me lo callo. Esta es la verdadera relación que existe entre los dos presidentes, Aragonés y Blázquez, en la actualidad. Que no se engañe nadie. Menudo espectáculo tan lamentable y bochornoso dieron delante de los clubes de Asobal. Paco Paquito Blázquez en Medellitas, en su discurso en la gala, mucho abrazar a las farolas, amigos por aquí, amigos por allá, pero luego en la realidad es presuntamente como Freddy Krueger. En fin, sigo insistiendo en que este individuo, en mi opinión, no puede aspirar a llegar a ser algún día presidente del Comité Olímpico Español.
Oye, Luis, yo ataco lo principal. ¿Y por qué estaba en la asamblea de Asobal el presidente federativo?
Pues porque...
¿Se autoinvita o le invitan?
No, pues porque dentro del acuerdo que cerraron en su momento, el convenio, dice que tiene que estar presente en las asambleas.
Vale. Es que me extrañaba que, si es un colectivo de clubes, el presidente federativo, hombre, Asobal, como tal Asobal, a la asamblea de la Federación Española no va. Van los clubes integrantes o los que tengan su representación allí, ¿no?
Sí, pero ojo que también está invitado el presidente Asobal. Otra cosa es que vaya o no vaya.
Exacto. Vale, vale. Pero ir para discutir... Mira, yo cuando hablábamos de la felicitación que le dábamos a Ángel Rigueira por el tema de las plantillas, por la presencia cada vez menor, por desgracia, en los medios de información, mira, yo la reflexión que vengo haciendo mucho tiempo es que menos guerritas, menos batallitas entre Asobal y la Federación Española y más unificar criterios e ir a los medios de comunicación. Si hay que dar publicidad, se da publicidad, pero pelearse para nada es tontería, que decía el otro, ¿no?
Bueno, Luismi, el Barcelona y el Bidasoa empiezan ya la Champions League. ¿Qué esperas este año?
Bueno, pues es del Barcelona, siempre, como ha dicho Ángel antes, siempre esperamos todo y casi tiene la obligación, aunque a Paz que eso de la obligación no le guste mucho, ¿no? Porque, hombre, a ningún entrenador le gusta que esté obligado a, pero en este caso, pues el Barcelona, sus aficionados y en definitiva, ya que es un representante español, todos los aficionados españoles, pues desean y necesitan ese triunfo del Fútbol Club Barcelona, a ver si con la llegada de Cindri lo consigue, pero el grupo ahí es nada, el grupo no es nada fácil, ¿no? Está el PSG, está el Flensburg o el Szeged como los equipos más importantes de ese grupo, y bueno, debuta en una pista tremenda, ¿no? Porque ir a casa de Juan Carlos Pastor, pues no es nada fácil, ¿no? No se lo pondrá nada fácil. Y vamos a ver ahí dónde está el tema, ¿no? Entre el Seguet y el Barcelona para debutar, pues es una pista pues bastante complicada. Y el Bidasoa, pues vamos a ver esa incógnita, también lo comentaba antes Ángel, que va a estar en dos competiciones y no es lo mismo jugar solo la Soval que jugar ahora Soval y el gran esfuerzo que tendrá que hacer en la Champions League, ¿no? Debuta ante el Tratan Presov este sábado y, bueno, el grupo para mí tiene cosas que decir, ¿no? Porque esa forma de jugar del equipo Jacobo Cuétara con esa fuerte defensa ante Sabejov, Presov, Rabotnik y Sporting de Lisboa, yo creo que el rival ahí será el Sporting de Lisboa de Antí. Y que, por cierto, fíjate,
acaba de fichar, ¿no?
De Verdes, ha fichado a Bujic, ¿no?
A Bujic, sí.
Han llegado ya jugadores alemanes. En Alemania dicen que es un retiro Portugal para muchos veteranos. Jugadores que jugaban en Alemania, vamos, porque no son alemanes. Ha llegado uno de los dos hermanos daneses, ha llegado
Tom Hansen,
a Bujic ahora. Han llegado distintos jugadores importantes, pero ya en el ocaso de su carrera, ¿no? Y por eso en Alemania dicen, pues será un buen retiro Portugal, ¿no? Para distintos jugadores. Pero bueno, es lo que decía, que el Sporting de Carlos Ruesga pues va a ser un rival importantísimo para el Bidasoa. Sabejov también es un equipo que será un poquito complicado, pero yo creo que tiene ahí opciones en ese grupo y vamos a ver lo que da. Si aguanta físicamente sobre todo y el número de la plantilla, si la plantilla aguanta el ritmo de dos competiciones exigentes en esta temporada. Pero nos vamos a divertir con esta Champions una vez más.
¿Y tú cómo lo ves, Ángel? Ah, perdona, Juan Carlos.
No, sí, simplemente iba a decir que hablando un poco de competiciones internacionales, que no se nos olvide comentar que este año se ha inscrito en la Liga Seja un equipo chino.
Sí.
Que va a jugar, va a estar 4 meses en Zagreb, jugando como local, en Croacia. No hay
lógico,
que viajar a China.
Es lógico.
Esa Liga Seja, de todas formas, creo que tiene 11 países, 11, equipos de 11 países. O sea, fíjate qué nivel ha cogido esa competición, que es para paliar las deficiencias de determinadas ligas del este europeo, que tienen uno o dos equipos que sobresalen, pues un poco en la línea de lo
pues
que podría pasar
pues
en
tú,
España, ¿no?
Por si acaso, Emilio, no pierdas de vista la Liga Atlántica.
Vale, ¿y cuál es esa?
Pero está bien organizada, la Seja. El otro día vi algunos partidos y el Motor Saprox Vardar estuvo muy bien. Y bueno, está bien organizado, tiene televisión, tiene seguimiento, aunque las canchas, la verdad, te digo, las gradas están bastante vacías.
Y Ángel, ¿tú cómo ves la participación del Barça este año en la Champions y del Bidasoa? Que recordemos, es el último año de esta fórmula de la Champions League.
Sí, esto es importante. Parece mentira, ¿verdad? No lo vamos hablando, pero yo creo que hasta que no nos lo encontraremos no nos impactará. El Barça ha demostrado estos años que se mueve muy bien en los grupos, aunque sea muy fuerte. Ha estado en los llamados grupos de la muerte 500 veces, ya ha sido el primero y con solvencia. El problema del Barça va a ser, primero, que tiene, yo creo que obligación sí que es de estar en la Final Four, y yo creo que los jugadores y el técnico lo tienen muy claro, y se está viendo que es que la Final Four puede pasar de todo. Es que últimamente, si miramos el palmarés, nunca gana el favorito. A ver qué hace. Lo de Sindrich es evidentemente, se ha pensado, aparte de que era una buena oportunidad y no la voy a dejar escapar al Barça, se ha pensado para tener un jugador desequilibrante de estos, que cuando un equipo se queda trabado, como le ha pasado muchas veces al Barça en la Champions, en la Final Four, pues que venga un señor como Sindrich, que por él solo lo puede decidir, porque hace locuras, pero locuras muy interesantes. Así que el Barça, a ver si llega a la Final Four, que es lo que quieren, y ahí pues a cruzar los dedos, porque miremos, y yo creo que hay equipos como el PSG, imaginémonos las urgencias que debe haber en París, con todo lo que se han gastado y que todavía no han rascado una Champions. De Bidasoa, todo ilusión. Es que debe ser maravilloso en Irún volver a estar en la Champions. Yo creo que hace no muy pocos años no se lo podían ni imaginar, ¿no? Todo un campeón, ahora otra vez, luchando en un grupo muy complicado, pero con opciones. Lo que sí que es cierto es que, mirando la plantilla, grupo compacto, muy bien trabajado, con mucha ilusión. Me gusta mucho, por ejemplo, que Gurofán y Nagalde cogieran la presidencia, porque es un histórico del balonmano español que se retira y ya está trabajando en el balonmano. y nada, que se lo tomen bien ahora. El Vidasoa, el problema es que cualquier lesión, cualquier revés físico, pues puede ser letal, porque va, digamos, que con hilos. La plantilla se aguanta, pero justa, buena, compacta, pero corta.
Por lo dicho, este fin de semana comienza la Champions League, la participación del FC Barcelona y del Vidasoa. Mucha suerte a los dos y a ver si empiezan con sendas victorias. Luismi, gracias por estar con nosotros una temporada más. Un fuerte abrazo, nos seguimos escuchando.
Un abrazo para todos.
Igualmente, Ángel, gracias por estar con nosotros. Y otro día seguimos hablando. Un fuerte abrazo, amigo.
Gracias a todos.
Un adiós, abrazo. Amigos.
Hasta luego. Vamos terminando edición, vamos terminando programa, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, muy buenas. Primer encuentro de esta temporada, que ha empezado fuerte, ¿verdad? El Barça, por ejemplo, ya ha ganado 3 títulos. Supercopa Catalana, Supercopa Sobal y el Mundial de Clubes. Claro, puede ser una cosa imparable esto. Y la Liga Sobal, que va creciendo poco a poco. Los clubes económicamente pues tienen buena recuperación y parece ser que vamos a ver partidos muy igualados y con muchas sorpresas. Cuando corre un poquito la plata, ¿verdad?, que dicen los argentinos, pues eso. Ya en la primera jornada, Cangas ganó Granollers y un recién ascendido como el Balonmano Nava se zumbó al Valladolid. ¡Comienza el espectáculo! ¡Comienza!
El espectáculo comienza. Nosotros ya hemos realizado nuestro primer programa de la 10ª temporada en antena y comenzamos una temporada que va a ser apasionante, la 19-20, con Liga, con Copa del Rey, con Copa Sobal, con Europeo, con Preolímpico y ojalá con Juegos Olímpicos. Como digo, comenzamos hoy nuestro primer programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta otra.
Chema, hasta la semana que viene.
Un abrazo, gracias.
Emilio, a la semana que viene, más y mejor como siempre.
Por supuesto, volvemos con fuerza. La Copa de Europa está ya aquí al caer. Y este miércoles, a ver si nos puedes narrar, no es porque lo desee, pero ahora o nunca, Vidasoa Barcelona. Si el segundo no puede con el primero al comienzo de temporada, pues apaga y vámonos.
Pues ojalá, yo creo que vamos a ver un gran partido en la Catedral de Vidasoa, en la Catedral de Irún, entre el Vidasoa y el FC Barcelona, el miércoles a las 8:30. Nosotros nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes. ¡Adiós!